tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
Aquí y sinceramente con vosotros, que cada día me agrada que me admitáis como un hermano mayor.
Cada día nos quieres más.
Hombre, eso no cabía la posibilidad, pero cabe. Mañana más todavía. Toma nota.
Eso está bien. Bueno, pues ayer vimos un festejo en la Feria de San Isidro, el 13º festejo. Ya nos empiezan a fallar los números, hay que tirar de memoria y la memoria nosotros y la cabeza la tenemos perdida desde hace tiempo. Pero bueno, era el 13º festejo de la Feria de San Isidro, una oreja por parte de Alejandro Talavante, una oreja que le costó sangre, en este caso nunca mejor dicho. Una corrida de Cubillo que a mí me gustaron dos toros, precisamente el lote de Alejandro Talavante, y una corrida típicamente de San Isidro, ¿no? Con el 7 protestando, con la sombra pidiendo las orejas, calor, esos días de calor. Y
de mucho calor.
De mucho calor, ¿no?
De mucho calor.
Pero bueno, yo creo que fue una tarde intensa y lo necesitaba la Feria de San Isidro.
Está claro, y yo estoy encantado, y sobre todo pues porque lo bonito que da estas tardes como la de ayer es la disparidad de criterios, que haya esa posibilidad de poder comentar y cada uno con sus conceptos del mundo del toro, y es hablar básicamente de lo que está pasando en la Plaza de Toros de las Ventas. A mí, desde el punto de vista ganadero, si haces un balance así muy por encima, digo, hubo toros que tuvieron muchísima clase, tuvieron fijeza, tuvieron una calidad enorme, no tuvieron a lo mejor otros, a lo mejor la escasez de la fuerza para poder transmitir hacia el público, pero sí hubo grandes condiciones, movilidad en cualquier aspecto.
Y emoción.
En más de uno. Entonces, creo que el concepto, si analizamos las últimas corridas que ha lidiado Álvaro Núñez del Cubillo, me remito a Sevilla, creo ahora tiene que estar mucho más satisfecho en relación al juego que le ha podido dar. Es decir, sí, que a lo mejor luego la presentación de la corrida, pues yo la veo digna para estar en San Isidro, y luego tuvo la fortuna, en este caso, que hubiese esa movilidad. Si no hubiese sido así, creo que hubiese sido el escándalo número uno, porque más de uno hubiese echado en cara lo que pasó. Y luego, sobre todo, también, pues ver a Talavante, que sigue manteniendo ese estandarte de los números unos que ahora mismo del toreo, que, como tú dices, a base de sangre, pudo, creo que con gran satisfacción, el mantener ese nivel, y estoy plenamente convencido que no sé si cuestión de salud, pero que va a reaparecer en breve, sin duda.
He estado hablando con el doctor Máximo García Padrós este mediodía y me decía que le han trasladado, la evolución de la cornada estaba siendo positiva de la herida, y que había sido trasladado a Badajoz para seguir la recuperación allí en su domicilio. Y claro, le preguntas, ¿pero va a estar para el día 6 de junio? Y dice, siendo un torero, te dice, pues todo sí. Queda, ¿no? Quedan muchos días y como diciendo, no voy a ser yo quien diga que sí va a poder aparecer, pero no, todas las circunstancias. Fue una jornada extensa, pero sí que es verdad que fue muy a nivel de la piel, fue superficial. Ahora lo que tiene que hacer es mucho drenaje y que cicatrice rápido la
Estoy convencido que él tiene que acabar de rematar con un nivel muy, muy importante. Las cuatro tardes, lleva dos al máximo nivel, y estoy seguro que las dos que quedan van a estar también. Déjame puntualizar lo de Juan Bautista. Tuvo momentos también muy interesantes que a lo mejor se evadía de lo que pudiese pasar, porque él estaba muy a gusto ante el lote que tuvo ayer, y la pena fue pues que el último toro de Roca Rey, que iba con todas las del mundo, pues sí, tenía intención de, pero bueno, ahí quedó. Tengo un amigo que me dijo, bueno, mi amigo Vicente Ortega, dice, ayer vi dos en la plaza, vi dos, pero la película vi, le traspasó el toro y no pasaba nada.
A Talavante hay que también destacar el estatus del que habla Alfonso, de máxima figura del toreo, que es lo que es actualmente, yo creo. Hay que destacar el gesto de quedarse en la plaza, porque no creas que es fácil seguir toreando con la cornada que le pegó el toro, y más aún pensando que te quedan todavía dos tardes, que si fuera la última bala y hubiera estado mal o regular en las tardes anteriores, pero oye, que Talavante, por decirlo de alguna forma, no tenía necesidad de seguir mermado si la cornada era fuerte, ¿no? Con lo cual también hay que destacar eso de una figura, ¿eh?
Yo creo que en Madrid ahí se rompió con él, ¿eh?
Madrid lo agradeció.
Cuando entra la faena Pilar, ese día de Vitorino va a ser un pelotazo. Si ya de por sí el cartel tenía interés después de esa primera primera oreja de Talavante, que está Ureña, que está Urdiales, con la fuerza que va a llegar Talavante ese día.
Hombre, y además hemos hablado, ¿no?, estos días. Yo creo que es uno de los carteles estrella de este año en San Isidro, esa apuesta también de Alejandro. Y bueno, confiemos y esperamos que se recupere para ese día, que como bien sabemos todos, los toreros están hechos de otra pasta. Y seguramente Alejandro llegue para ese día. Y confiamos que esté así. Además, con esos dos gallos de pelea que tiene también ese día, no se lo van a poner fácil, ¿eh?
Nos lo vamos a pasar bien, eso está seguro. Bueno, pues nos lo vamos a pasar bien yendo nada, medio minutito a publicidad y volvemos porque hoy tenemos la mesa muy, muy animada.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolotolo, bingo Roma emu. Chamacumbingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Gracias a los grandes amigos que hacen posible estas tertulias taurinas, como Pedro Nieto, especialista en jamones de guijuelo y productos ibéricos. Y para regarlos, el mejor vino, el de La Rioja, el de Marqués de Riscal. Y después de la corrida, recuerda, disfruta una copita en la mejor sala rociera de Madrid, Almonte. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Y yo te dije,
pues aquí seguimos en directo desde el Bingo Roma en la plaza de Manuel Becerra en estas tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Cuando son las 4:17 de la tarde, esto se pasa volando. Vamos a aprovechar bien el tiempo, Alfonso.
Vamos, que da gusto estar aquí hoy.
Da gusto. Bueno, pues hoy tenemos, como decíamos al principio, una mesa nutrida de representación de, bueno, pues de buenos amigos. Cristina Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, torero, ¿qué vamos a decir de Cristina Sánchez? ¿Cómo se vive una feria de San Isidro desde fuera? Tú que has toreado dentro, supongo que, bueno, pues con el interés, ¿no?, que depara una feria de la importancia que tiene la de San Isidro.
Pues sí, con muchísimo interés, con confianza en que las cosas salgan bien, en que los toreros consigan sus propósitos. Y sobre todo a veces con angustia incluso, ¿no? Con la angustia de lo que significa Madrid, de cómo a veces se comporta el público de Madrid con los toreros, de la intransigencia que hay muchas veces en los tendidos, de, yo diría, incluso hasta la incomprensión de algunos hechos que van ocurriendo a lo largo de la feria de San Isidro, y sobre todo con mucha ilusión. Yo lo vivo con ilusión desde la distancia, que se vive mucho más relajada, como es lógico, pero bueno, con la preocupación de que todo salga bien y los compañeros pues terminen bien y felices.
Y echas la vista atrás, ¿te gusta recordar cuando tú tenías que enfundar del traje de luces esa tarde de la confirmación? ¿Lo echas de menos o ahora mismo ya lo ves con, bueno, pues como un recuerdo lejano y pasado?
Siempre se echa de menos, y fíjate, hoy es una fecha que conmemoro mi 21 años de alternativa. Hoy hace 21 años que tomé la alternativa en Nimes, y
pero
esta
si
mañana...
¿Si tienes 30? No entiendo.
Porque la tomé muy joven.
No, vale. No me salen los
cálculos. La tomé muy joven. Y esta mañana, bueno, a diferencia de todos los días de mi vida, he estado en un sorteo en la Plaza de Toros de Madrid, que no había estado nunca. Y, jolín, se te vienen y se te agolpan, ¿no?, muchas sensaciones, sentimientos. Y sobre todo escuchas hablar a la gente y qué diferente, ¿no?, cómo vive el gran público un día de toros a cómo lo vive un torero. O sea, yo estaba allí muerta de miedo, pensando tal, con un montón de emociones y sensaciones, y la gente, o sea, lo vive de una manera muy diferente. Y afortunadamente, claro, si lo vivieran con mi angustia, habrían muerto todos ya hace tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, son experiencias, pero San Isidro es mucho San Isidro.
Oye, ¿cómo fue esa experiencia el año pasado de volver por un día en la Plaza de Toros de Cuenca? ¿Mataste el gusanillo? ¿No te quedaste con ganas de nada más?
Pues maté el gusanillo, pero no se murió.
¿Qué sabíamos, que algo seguía viendo?
No se murió. No, pero bueno, yo soy consciente de un poco de lo que hice, por supuesto, de lo que quería, de mis propósitos en ese momento y hasta el día de hoy. Y al final yo creo que la sensación y las ganas de torear en un torero nunca mueren, nunca. siempre están ahí y hay veces que se despiertan, otras veces que están más tranquilas, pero es complicado. Lo viví con mucha ilusión y yo digo, ya, como está aquí mi marido, lo digo también, ¿sabes? Porque a veces se enfada conmigo, que ha sido el día más feliz de mi vida, ¿no? Por muchas situaciones y muchas emociones
y
que se juntaron.
Y para él también fue, seguro.
Y bueno, porque había, bueno, amigos de muchas generaciones y mis propios hijos, y por la causa que fue, ¿no? Para el cáncer infantil, la investigación del cáncer infantil. Entonces se aunaron tantas cosas que puedo decir que ha habido momentos muy gratos e importantes en mi vida, pero este fue uno de ellos.
Alejandro da Silva, que está aquí también al lado de Cristina Sánchez. Buenas Bienvenido.
Tardes. Muchas gracias, es un placer.
Oye, ¿cómo viviste? Ella nos ha dicho que hay algo cosas, pero tú, en primera persona, supongo que bonito, pero también con preocupación, ¿no?
Por todo, perdona la palabra, hasta las trancas.
Hasta las trancas.
Hasta que nos rodó el último, preocupado. Hombre, preocupado, pero también con la seguridad y la certeza, porque en los últimos días la acompañé en el campo, no tuve mucha oportunidad de hacerlo, y ya vi la seguridad con que estaba. A mí me deja siempre muy tranquilo, porque es muy responsable, siempre lo ha sido. Yo sabía que lo iba a asumir con mucha profesionalidad, pero claro, sale el toro y tú nunca sabes cómo va a salir el toro, ¿no? Y la verdad creo que ese día, pues, todos los factores se han dado para que todo hubiera sido un éxito, ¿no? Y la verdad fue un día importante, creo.
Yo quiero ensalzar la figura de Alejandro. Siempre que estamos con las mujeres, en ese caso, que nos gusta a todos, pero es que qué difícil es y qué facilidad tiene él de conseguir de estar, ser el marido de Cristina Sánchez, estar siempre en su lugar, con conocimientos del mundo del toro, que hoy los contertulios van a darse cuenta, y los oyentes, que tiene tanto o más como el que más pueda hablar de ello, y saber mantenerte en el sitio que debes estar. Eso te lo digo
se
yo
se
que
nota
estoy
que
enfrente.
Me quieres.
No,
te
lo
que
digo,
me quieres.
Te lo digo tal cual.
Tiene buena profesora.
Ibai también. Eso tiene un mérito. Que luego de vez en cuando este año ha dicho, venga, pues no sé yo, desde el punto de vista apoderado, el año pasado triunfaste. Y este año también, aunque no ha habido esa.
Y este año también. Claro. Estaba en la plaza dos veces de apoderado.
También. Pero digo, el año pasado hubo Puerta Grande y este año.
A punto estuvo.
Estuvo ahí la cosa. Pero quiero ensalzar en ese aspecto esa figura de Alejandro, que para que luego podamos ver a nuestra Cristina, como siempre está, Alejandro tiene muchísimo que ver. ¿O no? ¿Me equivoco?
Hay que preguntárselo a ella.
Además, ya por último, siempre que estoy con él me dice, yo tengo siempre la última palabra. ¿A que sí?
Sí. dile. Sí, cariño.
Alejandro, por eso lo haces todo bien. Hay que aprender.
Alejandro, has dicho que has estado dos veces de apoderado en esta Feria de San Isidro ya. Eres uno de los apoderados de Andy Cartagena. ¿Mala suerte este año con los lotes en las dos corridas?
Hombre, a mí, más que los lotes, a mí lo que me ha dolido fue la primera tarde haber pinchado los toros. Además, es un rejoneador que raramente pincha un toro, la verdad. Es muy seguro con el rejón de muerte. Y el segundo toro, esa actuación que tuvo, pues tener la puerta grande en la mano y que se la haya escapado, pues te cuesta, ¿no? Pues ya cuando el toro no ayuda, pues no puedes hacer mucho más, ¿no? Aunque pienso yo que ha estado por encima de las circunstancias. La corrida no sirvió. Ha habido dos toros que han servido. Uno que fue extraordinario, que fue el primero de Diego, y los dos de Andy y los dos de Leonardo, pues a mí no me gustaron para nada. Y cuando el toro no colabora, es muy difícil, ¿no? Porque el toro siempre es y será la base de todo esto.
Eso está claro. Bueno, tenemos a dos periodistas, y dos periodistas de Salamanca, además, fíjate.
Sí, es que tenemos aquí un caché línea directa.
Salamanca, tierra de toros, decían,
Salamanca,
¿no?
Salamanca, tierra mía.
Ay, ¿cómo te lo sabes? Ya sabía yo que te ibas a arrancar en cuanto...
No, yo no sé hacerlo bien.
Bueno, pues efectivamente contamos con dos buenos amigos, como decimos, que vienen desde tierras charras. Elena García Salamanca, ¿qué tal, Elena? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristo.
Compañera de informativos de Antena 3. Bueno, también viviendo la feria. El otro día veíamos una pieza, además, aquí con José Garrido, ¿no? En los informativos de Telecinco. Y qué importante, ¿no? Los que estamos en estos medios generalistas, intentar trasladar la imagen y la fiesta de los toros a ese tipo de periodismo.
Es cierto que vivimos en un momento muy complicado para hacer eso. Y, sinceramente, creo que la culpa la tiene el propio mundo del toro, ¿no? Hemos perdido esa conexión con la sociedad del día a día, de los directores de informativos. Entonces, es cierto que quien tiene un director de informativos que se aficiona a los toros, pues es más sencillo, ¿no? Y los demás, pues bueno, pues tenemos que pelear más porque haya información taurina en los medios generalistas. No digo en informativos, digo en periódicos, digo en la radio, ¿no? Y bueno, los que si tenéis ese cobijo, es mucho más fácil. Yo también tengo la suerte, ¿no? De que al final, pues tus jefes saben valorar lo que es noticia. Y bueno, pues hicimos una pieza cuando comenzó San Isidro también, por la importancia económica, social que tiene la feria. Y este último fue con José Garrido, con Álvaro Lorenzo y con Ginés Marín, que torean hoy los dos. Y era, bueno, pues esos toreros millennials, ¿no? De los de la generación de...
Jovencitos como
de
tú.
Los años... No, más jovencitos que
nah,
yo,
eso
¿eh?
No puede ser,
sí, sí, bastante más jovencitos. Que dices, bueno, pues un chaval de veintipocos años que le ronda por la cabeza para, en esta sociedad, quererse dedicar a ser torero. Y la verdad que fue un placer. Se lo agradezco a los tres porque hicieron el esfuerzo de venir hasta Madrid, de, que al final es una pieza de 1:10, ¿no? Pero bueno, creo que es importante. Ellos ahora lo saben y también colaboran bastante con nosotros.
Y sobre todo es una labor de concienciación que tiene que hacer el mundo del toro, de que tienen que estar para este tipo de,
sí,
de, bueno, pues de reportajes o de entrevistas, porque la imagen tiene que salir más allá del gueto taurino, de los medios taurinos, y tenemos que reconquistar esos espacios de información.
Es que ahí es donde realmente llegamos a la sociedad en general, ¿no? A que sea una noticia normal y corriente. Y oye, igual que se habla de jóvenes talentos de la música o del teatro, que se hable del toro, bueno, jóvenes talentos de figuras consagradas o de quien se tenga que hablar, ¿no? Es un espectáculo de masas, como siempre defendemos, y tiene que tener su espacio en las noticias, ¿no? Al final es noticia lo que sucede en una plaza de toros. Así que, bueno, a veces tenemos que pelearnos, pero bueno, cuando nos apasiona esto y nos gusta, es una pelea muy bien avenida.
Pero sacan moratones, no pasa nada.
Al final es lo que ha dicho Elena, la culpa es del mundo del toro.
Sí,
y
totalmente.
Lo hemos estado hablando antes con Javier y tú y yo, Sisto.
Sí, sí.
Es que es del mundo del toro. Es que
siempre
es,
lo digo, y
muchas
no me
veces ofreces entrar en programas generalistas y pasan de ti, directamente. Y estoy hablando de programas muy importantes. Sisto, tú estás en un programa un poquito importante.
Yo tengo una frase: es más fácil entrevistar a un ministro de España que a una figura del toreo.
Muchísimo más fácil.
Claro. Y es que ahora hace falta.
Eso...
O sea, ahora ya no es que, bueno, quieren o no quieren, no, es que ahora tienen la obligación de estar en esos medios, uh-huh. Tienen que estar, tienen que transmitir. Cristina hace una cosa muy importante, que son unas conferencias que hace. Ver a Cristina durante 1 hora y media contar su historia, del principio al medio y el final, ya que es la cumbre, cuando llega ese 20 de agosto, cuenta su tarde en Cuenca, y la gente la ve allí, a una mujer contando eso y viéndola en el vídeo toreando, es que todo el mundo se rinde, el taurino, el no taurino, el antitaurino, el padre de familia, el niño, todo el mundo se rinde ante ese discurso. O sea, tenemos el discurso perfecto, hay que comunicarlo, y hay que comunicárselo a quien no lo conoce.
Claro, por eso está aquí Cristina, claro, ahí para contar, ¿no? Insisto que lo va a contar mejor.
Y quien ha contado también una historia preciosa, pero preciosa de verdad, es nuestro compañero Javier Lorenzo, que es el crítico taurino de la Gaceta de Salamanca. Yo todos los, ahora con esto de las nuevas tecnologías, los miércoles, el cuadernillo, yo me compro la Gaceta de Salamanca por el, como el kiosco y más, este del ABC, y yo me lo leo siempre, el cuadernillo que hace Javier Lorenzo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, buenas tardes.
Estás en Madrid porque, como decimos, ¿no?, tú has contado una historia, y una historia yo creo que merece la pena de conocerse. Es la historia del diestro Javier Castaño, ese libro, Javier Castaño, Alma de Acero. Una historia de superación con un final feliz.
Afortunadamente, ¿no? Antes hablaba Elena de que hay que transmitir esos valores y esa importancia que tiene el mundo del toro en la sociedad, y no solo a los taurinos, sino a la sociedad en general. Y la historia de Javier Castaño yo creo que es una historia apasionante, una historia cargada de fortaleza, una historia admirable, que se ha coronado con esta, por suerte, lucha que ha vencido al cáncer, pues para darle una grandeza tremenda al toreo y a la figura de Javier Castaño en este caso.
Ayer, bueno, confirmaste alternativa, como decimos, ¿no? Cuando viene uno a Madrid a presentar su libro, lo que hemos leído, ¿no? Ha estado muy, muy cariñosa de los compañeros con esta presentación, y sobre todo, ¿no?, el volver a ver a Javier Castaño como pudimos los que estábamos el año pasado en Sevilla, esa imagen tan impactante, ¿no?, de un torero con sus circunstancias, hacer el pasillo. Yo estaba en Sevilla allí ese día y han sido de los días
en los que de las cosas más maravillosas que se han podido vivir.
Un nudo en la garganta por, bueno, pues el ver a alguien que no solamente ha vencido al cáncer, ha vencido a esa vida, ¿no?, a la que se aferró para estar ahí, y ver hacer ese paseillo a Javier Castaño y con esas circunstancias, yo creo que a todos los que estábamos allí, pues eso, como digo, ¿no?, nos emocionó muchísimo.
Yo lo decía ayer en la presentación, ¿no?, para mí los 20 años que llevo escribiendo y viendo toros, ha sido una de las tardes, de los momentos, de los instantes más emocionantes que yo he vivido en una plaza de toros. Tanto fue así que aquel día nació Alma de Acero, ¿no? Uh-huh. Porque salí de la plaza convencido de que aquella historia había que contarla, que había que transmitirla y que de alguna manera pudiera quedar escrita para la historia, para demostrar la grandeza de los toreros.
Joder, la grandeza de los toreros, ¿eh? Que se dice así y suena...
Nada más que cuando yo lo he escuchado y con qué naturalidad lo iba comentando, parecía que no realmente éramos sensibles. No tenías la sensibilidad a flor de piel realmente de lo que se estaba viviendo en ese momento.
Oye, fíjate, el anterior, hubo un atleta belga que llegó a los Juegos Olímpicos después de vencer un cáncer y nos llegó a todos, salió a todos los medios la noticia de su reaparición también, ¿no? en las pistas, porque había vencido el mismo cáncer que Javier y lo había vencido en 2 años y llegaba a los Juegos Olímpicos otra vez para volver a correr. Javier Castaño hizo eso mismo con 19 días de distancia, ¿no? Y reapareció en los ruedos para matar una corrida de Miura, para estar en la Feria de Abril y hacer el pasillo de nuevo de la Maestranza, ¿no? Gana la vida, vuelve a la vida y está dispuesto a jugarse otra vez solo 19 días después, ¿no?
La verdad es que estas historias de los toreros los hacen, ¿no? Los hacen diferentes y por
quien
eso...
Quien lo escuche,
¿no?,
tiene que estar como loco con esa sensibilidad.
Oye, y quien tiene que conocer historias e historias e historias de toreros es nuestro último invitado, que no por ello menos importante, es Alfonso Jiménez. Él fue director del Hotel Wellington y creo que os conocéis un poco, ¿no, Alfonso? Pero un poco, ¿no?
Un poco. Por eso déjame ahí, te tomo la palabra.
Claro.
Y te digo, este ha sido el número uno de los paradores. En el Wellington, después de que el mítico Hotel Victoria mermó un poco con la presencia de tanto torero, volvió otra vez a retomar y ser el hotel de los toreros con su época de dirección en Hotel Wellington. Pero es que ahora el Consejo Superior de Deportes estuvo para bien tenerle, acogerle, y él dijo, vamos a intentar transmitir el mundo de los toros también al mundo del deporte. Y sin más lejos, de ahí viene también la amistad con Cristina y con Alejandro. Fue el artífice número uno de ese famoso Festival del Chano, donde esas imágenes que se ve a Ferrer a bajar del público y demás, banderillas, que es lo que se montó allí en Vista Alegre, y este señor tiene toda la culpa del mundo, que le oiréis, educado, prudente, pero además tiene muchísimo que ver. Don Alfonso Jiménez, qué alegría, te presento, fíjate, nos vemos tantos años y aquí con todos nosotros.
Muchas gracias y sobre todo gracias por lo de prudente y educado, ¿no? Un placer hablar de toros, me apasiona, habéis hablado de toreros, me parecen seres mágicos. Mi familia no es una familia que haya tenido afición a los toros y yo me aficioné a los toros viendo pasear a Antonio Bienvenida y pensando que era un ser mágico, y creo que los toreros son seres mágicos, ¿no? Mi etapa, decís, del Hotel Wellington, estuve 8 años en el hotel. La primera vez que entré en una habitación de un torero ya me había ido del hotel, porque creo que son tan mágicos que nunca me atreví a pasar una habitación de un torero mientras tenía un día que iba a torear, ¿no? Con lo cual creo que los que estáis, Cristina, que es un ser especial, por supuesto que lo es, y mucho más que especial, ¿no? Y la gente del toro, y eso, como estaba diciendo Elena, como habéis dicho, lo tiene que saber la sociedad. O sea, realmente lo atractivo de la vida son las personas. Y hay pocos entornos donde haya gente tan atractiva como ser humano como en el mundo de los toros.
¿Qué es lo que más, ese recuerdo que te llevas tú con algún torero, de esas vivencias que has podido tener con ellos, bueno, pues desde tu puesto en esa dirección del hotel?
Regálame la habitación y esas cosas, ¿sabes?
La verdad es que eso tampoco fue muy así, o sea, el tema de esto típico de la habitación, de regalar, bueno, pues no es distinto a cualquier otro sector y para nada, ¿no? O sea, quiero decir que el Hotel Wellington, hablo ahora por él porque me sigue uniendo una relación estrecha al hotel, tiene mucho que agradecer al mundo de los toros, o sea, mucho más que haber regalado alguna habitación o dos, que bueno, que no se regalan, por cierto. Y bueno, la verdad es que momentos de allí, hombre, vamos a ver, muchísimos. A ver, sobre todo, ver gente cargada de ilusiones que sale a un sitio como Madrid sin saber si va a volver, y si va a volver sin ilusiones o sin vida. Eso ya en sí hace que vivas allí cosas muy especiales, ¿no? Gente que viene pues a cumplir un sueño y que puede ser que ese día ni duerma, no tenga ni sueño, ¿no? Luego ver llegar la gloria o ver llegar la tristeza y la capacidad de remontarlo. Yo creo que allí, de las muchas vivencias que tuve en el hotel, hombre, por ejemplo, viví una muy mágica también, que fue la última tarde de Splá, al cual me une una amistad, porque la primera vez que vi una corrida de toros, en aquel caso una novillada, fue en Benidorm y era Splá. Y le vi empezar y le vi terminar y nos unió. Bueno, y luego compartí paseillo con él. Entonces, bueno, pues de esas son tantas, ¿no? Y tantas. Del hotel se pueden contar mil anécdotas. O sea, mil anécdotas. Bueno, por decir una,
Y de las que más, se puedan contar una, en la
sí.
radio.
y en la COPE.
Un torero, que da igual quién, cortó una oreja en Madrid. Y curiosamente se llevó la oreja al hotel. Y curiosamente se le olvidó la oreja en el hotel.
Joder, qué gracia.
Pero se le olvidó en el minibar. Claro, y entonces, cuando va la camarera...
Estaba vacío el minibar.
No, estaba con todas las bebidas. Y cuando subió la camarera de pisos a hacer la habitación al día siguiente, imaginaos el susto, porque pensó que era una rata dentro de un minibar.
No me extraña.
Entonces eso fue, vamos, eso es la graciosa, pero allí vivimos cosas, bueno, pues se viven cosas muy bonitas, ¿no? Del pues, mundo de los toros.
Yo creo que sí, esas vivencias, y lo bonito no es poder contarlo, que es lo que nos gusta, y por eso estamos aquí en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, desde el Bingo Roma. Vamos, como antes, un minutito a publicidad y volvemos enseguida.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo Roma emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12. Ya estamos en el segundo tercio de las tertulias. Un gran momento para agradecer su presencia a nuestros amigos de Mademol, especialistas en la transformación de mármol. Y, por supuesto, a 3G, especialistas en crecimiento y acristalamiento metálico. Muchas gracias, amigos, porque estamos de feria, estamos de fiesta. Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Aquí seguimos, las 5 menos 23 minutos, estamos en el Bingo Roma, en estas tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro. Alfonso, estamos hablando, ¿no?, un poquito del ambiente, de lo que está ocurriendo en esta feria, y decíamos también al principio, se necesitaba una tarde como la de ayer, de pasión, de ver la corrida de una manera, de otra, y que no todo estuviese igualado por decir, vaya la corrida más mala, y todos de acuerdo, vaya cómo ha estado hoy el presidente, y todos de acuerdo en qué mal ha estado el presidente. Ayer ha habido esa tarde de polémica y de pasión, ¿no?
Como es lógico, porque ayer es de esos días que la mayoría de público, de gente ajena al mundo del toro, sin que ellos quisiesen, sabía que toreaba Talavante en Madrid, porque la medio de comunicación, todo el mundo estamos prestos y dispuestos a ello, y el día reunía todo eso. Ayer había un tanto por ciento muy elevado de personas que a lo mejor va solo una vez al año, porque el día lo acompañaba, ¿no? Y yo creo que, como pasó el resultado, no hubo ninguna puerta grande, pero sí ha habido argumentos para salir muchísimo más satisfecho.
Sí, yo creo que sí. Cristina, Madrid mediatiza tanto el ambiente que se vive, los tendidos a los que estáis abajo.
Bueno, yo ya no creo que a los que estamos abajo, lo que mediatiza al final es al propio público, ¿no? Como un sector que yo diría pequeño de la Plaza de Toros al final cuestiona o sugestiona, más que cuestiona, sugestiona al gran público, ¿no? Porque no es normal que jolín, que a veces se cargan una tarde, y es verdad, y no lo digo por norma, pero sí que es verdad que el público, según esté, pues puede la tarde ir hacia arriba o ir hacia abajo, y con las figuras, con esa inquina que a veces tienen haciendo el paseo, yo sinceramente no lo veo normal, ¿no? No lo veo normal que, bueno, esto es como un Madrid Atleti, por ejemplo, pues que salieran.
¿Por qué se ha ralentizado al decir Atleti?
No, que matizado. Sale la palabra Atleti.
Salieran cuestionando a los jugadores ya de principio, y aquello fuera un guirigay, ¿no? Luego sobre la marcha uno puede decir, pero es verdad que más que, y oye, el torero es una persona con sensibilidad, con sentimientos y sobre todo con muchísimo amor propio. Yo creo que cualquier torero que viene a Madrid viene unos a arreglar su situación, otros a seguir con esa posición y otros a seguir escalando posiciones, con lo cual que un torero sea tan cuestionado solo en el paseo, ya haciendo el paseo, a mí me preocupa el poco criterio que muchas veces hay en la Plaza de Toros de Madrid.
Cristina, además nos lo decía el otro día Alberto, que mucha gente puede pensar lo contrario, pero nos decía, es que se oye todo.
Sí, desgraciadamente,
plaza,
ojalá.
Es que se oye todo, lo bueno y lo malo.
Claro, y es muy difícil evadirte de, primero, la presión que llevas, y la presión que llevas te lleva a oír y escuchar todo, todo. sea, todo, hasta la última voz de la grada, que tal, se escucha, y es verdad que es difícil evadirte. No digo que en algún momento puedas decir, mira, voy a... Pero que es difícil, son muchas emociones, muchas sensaciones, mucho miedo, mucha angustia, mucha verdad, porque hay mucha verdad en un torero. Y que todo pase en tan poco tiempo y tengas que asimilar todo de una manera tan rápida y al final que aquello ocurra con éxito, jolín, yo no es por defender al torero, que creo que no se tiene que defender de nada porque el torero no ha hecho nada para defenderse, pero sí que yo creo que voy a poner a cada uno en su sitio y que cuando a uno no le gusta algo es muy libre. Además creo que es un... Al final es un espectáculo libre, ¿no? De cada uno puede opinar lo que quiera, pero por sistema no nos vamos a cargar a los toreros, por sistema no vamos a cuestionar una feria que todavía no ha pasado y no se sabe, como yo he escuchado en algunos micrófonos, ¿no? Cuestionando la feria de que, bueno, no hay ni muchos carteles rematados. Hemos estado durante años diciendo que hay que meter a los jóvenes con las figuras, que no pueden ir las figuras por un lado, los jóvenes toreros por otro, tal, esas jóvenes promesas, y ahora que yo creo que se ha hecho una feria que es, bueno, pues están todos y todos muy mezclados. También lo cuestionamos. Entonces, jolín, no vamos a... Nosotros mismos estamos empezando a matar esto. Es que no, es que creo que tenemos que vender un espectáculo como lo que es. Un espectáculo libre, un espectáculo auténtico y un espectáculo de verdad. Porque aquí esto es de verdad. Muy y no bien, podemos cuestionar... Dígase, dígase, no, Cristina, siempre estamos cuestionando de dentro. No se puede... No, pero... Así no podemos seguir, porque es verdad que desde fuera tenemos muchos ataques, pero es que desde dentro hay algunos que no ayudan nada. Y con esto no quiero decir que haya que regalarle las orejas a los toreros, que desde luego en ningún caso creo que se las regalen. Pero, jolín, tampoco vayamos a quitárselas.
Yo voy a romper una lanza por la afición de Madrid. Es verdad que...
Yo rompo muchas lanzas por la afición de Madrid, pero ejemplo, esta no la rompo.
Pero, por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? Y ahí abro el debate. Es verdad que se protestó al primer y al segundo toro, pero, oye, cuando sale ese segundo toro, que es verdad que de salida, bueno, pues se le protesta. A mí me parecía un toro más escurridito por detrás, que se tapaba por la cara. Pero cuando ese toro empieza a embestir, ahí ya nos olvidamos de todo. Y yo creo que eso es una cosa también buena que tiene Madrid, que Madrid luego sabe valorar el toro y cuando allí hay emoción, sí, y ahí
Madrid,
ya está...
Madrid puede dar la vuelta también, a la tortilla, también. Pero también Madrid... Porque hay un equipo de veterinarios... Hay un examen tan exhaustivo a los toros antes, después. Cuando salen a la plaza, el torero ya, yo creo que ya no tiene culpa de lo que haya pasado anteriormente. Vamos a dejarle y después cuestionamos lo que haya que cuestionar. Pero cuestionar todo el tiempo al toro y al torero, ¿para qué hay un examen tan exhaustivo días antes y por la mañana a las 12 de la mañana? Es que es un poco incomprensible todo.
Lo que has dicho tú, Sixto, que es perfectamente lícito protestar al toro. Y, ojo, eso no tiene nada que ver con que luego envista o no envista. Que ayer mucha gente decía, ha quedado retratado el 7, mira cómo enviste este toro y lo han protestado. Oiga, es que no tiene nada que ver una cosa, claro, con la otra. Puede investir un toro de 400 kilos, puede investir igual que uno de 600. Otra cosa es que lo quieras protestar de salida, que tienes todo el derecho del mundo de protestarlo.
Pero si yo me cuestiono una cosa, si esa tablilla de salida no se anuncia en Madrid, ese toro se habría protestado. Si no se ve los kilos que pesa ese toro, cuando ese toro sale a la plaza, ¿se protesta?
¿Y según de qué ganadería? También.
Sí, ¿no? Ya no hablamos del hierro, hablo de los kilos, simplemente.
Alejandro está diciendo que el micrófono, 520, que según a quién le toque también.
Y eso también, claro.
Es que es verdad, es que tú sabes, según el cartel que está colgado en la pared, cómo va a reaccionar el público esta tarde, o un sector del público. Ya sabemos que ayer fue lo que pasó y hoy van a repetir, van a tocar la misma tecla.
Porque hoy sabemos ya que va a ser una tarde dura, si no hemos visto los toros, si no... Pero ya lo sabemos,
y otra cosa,
sabemos que va a ser una tarde...
La afición de Madrid, me parece demasiado genérico cuando decimos la afición de Madrid. Creo que aquí viene cierto sector, ciertas personas... Que hay días que quieren ser protagonistas, que oye, que me parece fenomenal. Y además hoy hay muchas formas de ser protagonistas. Tienes el Twitter, tienes la tele, tienes no sé qué. O sea, hoy todos podemos ser protagonistas. Es nuestro minuto de gloria, todo el mundo lo quiere. Y yo creo que ese es el problema real. Son 10, 15, 20 personas. Y claro, 20 personas pitando y enredando, pues enredan a 24.000, lógicamente. Y tú al final revientas una faena, porque al final lo consiguen. Y eso es lo triste. Yo defiendo que se defienda la integridad del toro, que el toro salga como debe salir en Madrid, pero que no tienen la palabra de Dios allí ellos en su mano. No, es que ustedes también se equivocan y esto no es, y esa no es la afición de Madrid. Yo es lo que quiero Yo es lo que, cuando hablamos de la afición de Madrid...
Sí, es afición de Madrid porque son caras que yo que vengo todos los domingos son aficionados de Madrid porque, oye, están en Madrid.
Pero hay otros 25, hay otros 25. Yo también vengo los domingos, yo también vengo a las novilladas, yo también soy afición de Madrid.
Sí, 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 está claro, sí, no es generalizar.
Pero yo no grito y yo no estoy a la contra continuamente y cuando viene la figura digo, estos cabrones lo que cobran, les voy a pitar, hombre. O sea, sí, la afición de Madrid, bueno, hay cierto sector de la afición de Madrid que quiere liarla.
¿Dónde está la imprenta que sacan rápidamente unas pancartas ahí? Digo, qué rápido tiene la imprenta.
Es que el pañuelo verde.
Salir de casa con esas pancartas, ¿cómo se puede ir a un espectáculo que vas a pagar para enfadarte? O sea, porque tú sales de casa con esa pancarta, no la haces allí. Y entonces saca, yo digo, ¿de dónde han sacado eso? Es que en su casa... Voy a poner esto, o sea, fíjate con qué mentalidad vienen y estoy de acuerdo con que generalizamos la afición de Madrid.
Sí, muchas veces.
Hay muchos muy buenos aficionados. Hay un sector, además, que es pequeño, pero hace mucho ruido, que algunos traen esas pancartas hechas de casa, unas sábanas que solo has tenido que hacer en casa y lo has premeditado y has dicho, voy a pintar
esto. Son los tifos que nos ven por ahí.
Puedo entender que no estén de acuerdo con la feria que se está haciendo con el toro que trae Simón Casas, que ya sabemos el toro que lidia Simón Casas porque es empresario de 10 plazas de toros y ya sabemos, ya venimos sabiendo que Simón Casas lidia lo que lidia. Si yo puedo entender que el que paga el abono esté cabreado y tal, pero que creo que hay otras formas de protestar. Tú eres, ¿no?, la Asociación del Toro y no sé qué. Tú puedes reunirte con Nautalia, con Simón Casas y decirle, oiga, esto... Y no venir aquí a que Torea Talavante...
Simón y del toro que aprueben los veterinarios.
Claro, también.
Sí, vamos a ver, no trae ningún toro
a su antojo. Por eso, que las protestas son, o sea, son con todo. Pero que...
No tiene los toros debajo de la cama y dice, voy a llevar estos zapatitos, que son los más pequeños, los más grandes.
Sí, o las figuras, o de quien sea. Si yo entiendo que te cabres y, oye, me parece muy bien que defiendan la integridad del espectáculo y tal y
pero, cual. Sí, pero muchas no veces la gente momento, se cabrea, no a veces me da la sensación... sin conocimiento de causa.
También.
Porque claro, el otro día con Juan Bautista, hay una cosa que yo nunca he sido capaz de entender en Madrid, que es el de cruzarse, ¿no? Que me expliquen a mí cómo ligas un toro cruzándote. Eso es una cosa que yo no entiendo. Tú le pegas el primer muletazo cruzado, le dejas la muleta puesta, el toro repite, y cómo es eso de volver a cruzarse. Entonces le quitas la muleta, te vuelves a poner, es uno de cada vez.
Uno.
Hay veces que yo he visto Madrid entregarse al unipase, que es el carrusel. Es decir, dejar la muleta puesta y el toro envuelta, y el muletazo no tiene ni principio, ni medio, ni final, que tampoco es un muletazo. Entonces, hay veces que yo hasta llego a dudar si saben lo que están protestando, ¿no? Porque el toreo es...
Por eso, cuando hay movilidad... Ya... te frena esa condición porque ya no tienes que tampoco poder enjuiciar lo del cruzarte porque es evidente que ya tienes que ir ligándolo.
Tener la movilidad animal. Y ahora Juan Bautista es que no lo han dejado ni colocarse.
Totalmente
de acuerdo. Y ha habido momentos de estar Juan Bautista fenomenal con el toro y esa gente ahí chillando. Y digo, tú te quitas el sonido y ves la imagen y dirás, estará la plaza a reventar de olés. Y no es así. No es así. Qué verdad.
Antes decía Cristina que voy pues una tarde. Yo, fíjate, déjame ser, buscar la parte positiva o con cierto optimismo. El hecho que haya dos confirmaciones de alternativa hoy, con dos jóvenes matadores de toros, con un figurón del toro como es Julián López del Juli, de momento creo yo que tiene que ser de agradecer para todo el mundo que haya venido con esos dos toreros.
Qué
que,
bueno eres.
Que
qué
no
buena
hay,
persona
estoy
eres.
Hablando,
¿cómo me gusta?
Estoy hablando que la gente tiene que tomar parte en ese aspecto, valorarle a este torero así. Julián López del Juli en Albacete entró en el cartel con Simón, con López Simón y con Garrido, que era un mano a mano con Pereira, y ahí estuvo con ellos en plena lucha taurina como profesionales, y ahí estuvo en la competición, si se puede llamar así, ¿no? Pero yo creo que debería valorarse eso, ¿no? Eso sería,
claro,
sería así.
Y
en cierto modo,
contigo, ¿eh?
Hoy sí que es un gesto de Juli de asumir toda responsabilidad suya en el cartel.
Hombre, porque en Sevilla
hoy,
también
hoy
lo
no
ha
sé,
hecho.
Hoy no se va a llenar, no sé si pondrá o no finalmente el cartel ni billetes, pero se va a llenar la plaza prácticamente. Y el tirón real hoy es el del Juli.
No sabe quiénes son los otros los matadores.
La mayoría de la,
tanto
de la gente.
Como Ginés, que les va a encantar, es. Estoy convencido, pero evidentemente está
y
claro.
Y siempre se dijo, además, de manera histórica, que siempre las figuras tenían que, con el tirón nuevo que llegaba. Pues ahí está el ejemplo, ¿no? La gran figura asumiendo el peso de un cartel con dos de los toreros nuevos de la nueva generación que están que vienen a mandar en el toreo, ¿no?
Y ojo con los dos que vienen, porque sí, estamos hablando de Álvaro Lorenzo y de Ginés Marín, que, bueno, pues yo creo que son de esos dos puntales de esta generación que mejor y mayores cualidades les hemos visto. Y fijaros, incluso el año pasado yo recuerdo que, y me enfadé con ello, el nivel de exigencia que tuvieron en la novillada de
San
Isidro.
Pues imagínate hoy que hay la corrida con el Juli.
Que ahí yo sí reconozco, y lo dije, y lo mantengo, que fue la afición muy dura con ellos. Dura. O sea.
Y además, otro detalle también de hoy es que Juli asume el peso del cartel, se anuncia con dos toreros jóvenes para confirmar la alternativa de los que están llamados a funcionar en el toreo, y lo hace también con una ganadería de encaste Núñez, que no es el domec de todos los días que se critica que las figuras no matan encastes diferentes. Pues hoy la verdad es que lo Juli no se puede, del planteamiento de entrada no se le puede recriminar nada.
Y oye, todos tenemos en mente a ese malagueño del año pasado, a ese jabatillo de hace dos. Ojalá, ¿no? Salga Alfonso un par de toros como esos.
Que en vez de uno y uno, que fueron excepcionales, claro. Y los demás nada, pero a que sean ya uno no y los demás cinco sí, tengan uno cada uno. Yo, haciendo alusión a lo que pasa hoy, que no deja de llamar la atención, primera vez que se confirma en este año, pero de doble partida, como pasó en su día hace ya varios domingos de resurrección, que fueron tanto Juan de la Lomo como Víctor Barrio. Y ahora voy a hilarlo con Elena, porque ahí sí que se demuestra la verdad del toro y del toreo, porque ya no está con nosotros Víctor Barrio, y Elena es una persona que está muy ligada a todo lo que conlleva la figura de ese torero. Recuerdo una vez la vi en una foto de WhatsApp, digo, qué guapa está, y dice, de la boda de Víctor Barrio, que ahí tenías. Tienes una enorme amistad y creo que tú sí que sabes en primera persona lo que es la realidad y verdad de lo que es este mundo del toro, ¿no?
Yo creo que le llegó a todo el mundo del toro, ¿no? A los familiares, me puedo considerar, de Víctor, pero yo creo que a todos los matadores de toros fueron días, hasta aquí Cristina, muy cercana a Raquel también y a la familia. A todos nos dio un golpe de realidad. Es la pena por perder al hombre y la realidad de lo que estamos viendo. Por eso en días como ayer, tú ves a Talavante cómo estaba delante de ese toro y dices, jobar, que es que realmente se están jugando la vida, que no hace ni 10 meses que hemos perdido a un torero. ¿A qué estáis jugando? O sea, ¿a qué jugáis en Madrid? ¿A qué protestáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? Y ese es el momento en el que a ti te da el este y entonces en Twitter pues la lías. Y al final le tiene que pegar la cornada a Talavante para que aquello se tranquilice un poco y disfruten del toreo. Vamos a disfrutar del toreo, ¿eh? Que lo que hace esta gente no se puede banalizar. Tú puedes exigirle, perfecto. Puedes protestarle porque no te ha gustado, lo que quieras.
Pero yo creo que nadie cuestiona a esa Elena, de verdad. Yo quiero entender que
creo
no,
que a veces
no.
Se nos olvida. Obviamente no podemos estar todo el día pensando en lo mismo y en... Pero vamos a respetar mucho más esto. Y luego juzgamos,
que
pero vamos a respetarlo.
De distinta manera, sí, pero yo creo que nadie falta el respeto al torero. Que hay cuestiones que se podían mejorar, yo creo que sí, pero yo creo que todo el mundo tenemos y tiene claro lo que se está jugando abajo una persona.
Cuando, no, yo, perdona, pues yo no lo yo creo. O sea, sí. Ayer cuando se le protesta a Talavante...
Cuando un toro es, perdón, está toreando un toro, como en Madrid, y la gente está gritando miau,
sí,
yo creo que estás faltando al respeto ya al toro y al torero.
Sí, por eso digo que hay cuestiones mejorables, que yo creo que sí, pero eso no quita para que el que esté arriba también exigiendo y protestando sea consciente de que el que está abajo se está jugando la vida. Y yo
creo que
quiero,
sí,
quiero
lo que hemos hablado muchas veces, déjalo, ¿no? O sea, es decir, deja Coco Gafaena, deja al picador, deja el banderillero y ya cuando acabe, ya, porque puedes decide, aplaudir, claro. Ya puedes pitar, que puedes abroncar, lo que sea, pero déjalo, ¿no? Déjalos a todos y lo vemos. Y ya después decide, ¿no? Y eso
ayer
sí,
era un día de lleno, ayer va mucha gente que no ha ido nunca, van caras conocidas, va un Vargas Llosa que ya también lo tratamos como uno cualquiera, pero Vargas Llosa es un Nobel de literatura que se planta en su barrera y es taurino y lo dice donde lo tenga que decir. Y es un hombre influyente de la cultura. Va Keylor Navas, que es alguien al que le siguen miles y miles de niños que le gusta el fútbol.
Ah, Elena Salamanca, es que es fantástico.
No, yo días de como ayer es que ya ni voy. Porque...
A lo que nos tenemos que ir es a publicidad porque si no nos matas.
Por favor.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón. Bingo, Roma, emu. Chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te am.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza. Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra, 12.
Y vamos con el tercer tercio. Tenemos que agradecer su presencia a Proyectel, experto en electricidad y telecomunicaciones, a Innova Regalos, a Antonio Parreño, diseño de moda en el mundo del calzado, al restaurante Gaztemanu, el nuevo concepto de cocina vasca en Madrid, y por último a Butragueño, decoración y proyectos a medida de interiorismo integral. Estamos de feria, estamos de fiesta.
Escuchas la tarde de COPE más Madrid y su tertulia taurina.
Yeah, yeah.
Al
Alfonso, que estamos llegando a este tramo final de esta tertulia interesante, ¿eh? Con...
Qué gusto da.
Efectivamente.
Es que las rosquillas del Bingo Roma nos levantan todo el ánimo, porque se dan cuenta la gente que es distinto. De hecho, te voy a decir la verdad, estos invitados de hoy han venido porque saben
por
que les han invitado a jugar un bingo y van a cantar. O sea, que no creas que han venido por lo bien. Además, lo bien que se come aquí van a hacerlo así. Pero yo lo que sí que... ha hecho antes una pequeña puntualización, y al margen de también su experiencia como amigo de lo que vivió el pasado 20 de agosto en Cuenca, viendo el día tan maravilloso de Cristina y todo lo que lo rodeaba, has hecho alusión antes, Alfonso Jiménez, de que hiciste el paseillo con Splá. Matízalo, tú como buen amigo dijiste yo por detrás de él, ¿no? Pero bueno, matízalo, por favor.
Es casi mejor no matizarlo, porque queda como más chulo, ¿no? Porque fue de arenero, o sea...
Oye, con todo el honor para los areneros.
Oye, que aquí...
Con todo el honor.
Aquí nosotros no nos hemos puesto ni de arenero.
Con todo el honor. Bueno, pues la verdad es que fue un sueño que me apetecía mucho sentir lo que ha contado Cristina, ¿no? Vivir una tarde de toros desde el ruedo. Y como no tenía capacidades para ser torero, pues la única capacidad que tenía era para realizar un ruedo. Y bueno, se lo pedí entonces a José Antonio Martínez Uranga, que quería cumplir ese sueño. Él me lo puso todo en bandeja y me dijo que eligiese incluso con quién. Elegí con Splá y lo hice, pues hace ya en el 2008. Y la verdad es que pasaron cosas muy bonitas todo ese año. Todo el mundo se volcó, toreros, medios de comunicación. Se me fue de las manos totalmente. Incluso, bueno, pues fue un momento mágico en mi historia del taurino.
Además, hay otra persona que se ha vestido como él también de enero que no hizo el paseillo. Un amigo tuyo.
Sí, Manolo Sanchís. Manolo Sanchís me llamó incluso al día siguiente y me dijo que le daba mucha envidia. Él fue de Monosabio. Pero él, en el patio de cuadrillas, le entró un miedo, no un miedo, una responsabilidad. Y en aquel momento él pensó que él, al ser una persona conocida, que podían pensar que estaba haciéndolo un poco de guasa. ¿Y qué pensaría él si en un túnel de vestuarios de la Champions estuviese un torero a lo mejor vestido de, yo qué sé, de cualquier persona que acompaña a los futbolistas, ¿no? Que a lo mejor se tomaba como una falta de respeto. Se caló la gorrilla y se subió al tendido.
Alfonso, tenemos que hacer un día tú y yo el paseillo.
Hombre, no sé.
Ahora, eso sí, Alfonso, ¿te quedó mejor la foto en el paseillo que la que tienes toreando?
No, indudable.
Bueno, pues estamos llegando desgraciadamente al final de esta tertulia. Cristina Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte de aquí en adelante.
Gracias.
Alejandro da Silva, también a ti. Muchísimas gracias y mucha suerte ahí con Andy.
¿Tu última frase cuál es entonces?
Amor de dois.
Es que le doy una enhorabuena, que ha ganado Eurovisión con su idioma, como tiene que ser. El máximo respeto y admiración, amigo.
Elena García Salamanca, también a ti. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde.
Gracias, es un placer.
Javier Lorenzo, también a ti.
Gracias, muchas gracias.
Y don Alfonso Jiménez, también a ti. Muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
aquí.
Muchísimas gracias y a disfrutar de los toros, que es verdad.
Hombre,
una pasión.
Nada, nos queda nada. Dos horitas para estar ya allí sentados en la Plaza de Toros de las Ventas. A ver, frente más domingo. Mañana más.
Hasta mañana.
Pilar, mañana ya viernes.
Bueno,
qué suspiro.
Sí, vamos a tomar un poquito de.
Qué faena.
Alfonso, a los toros.
Venga, a ver la doble confirmación y a Julián y ya verás Cristina. Qué contento vamos a salir a la salida.
Eso lo
ya te digo yo.
Que quiero yo
eso. Y a todos ustedes, ya sabéis que mañana volvemos aquí a las tertulias taurinas del Albero, la Feria de San Isidro, en el Bingo Roma.
Más Madrid. En Ares 92.0. COPE Más Madrid.